Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Para poder entrar, porque si no, le voy a quitar el juego a mi hermanito. No voy a llevar a mi esposa, no voy a pelar a mi hijo, no voy a ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque primero yo, luego yo, y al final yo también.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerramos pues nuestro ciclo de este año, como todos los años, con la fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta pues siempre es la misma al final, lo que nos da oportunidad de reflexionar sobre diferentes elementos del reinado de Cristo. Hemos hablado de su reino, hemos hablado de cómo entrar, hemos entrado de diferentes cosas, quiénes pertenecen al reino. En fin, estuve hoy revisando pues algunas de nuestras principales catequesis sobre el tema. Y hoy quisiera enfocar un poquito sobre la puerta, ¿sí? Hemos hablado, si ustedes recuerdan, iniciamos nuestra reflexión de este final de ciclo, que decíamos generalmente los últimos tres domingos del tiempo ordinario, hacen énfasis en el final de un ciclo. Y ustedes recuerdan cómo iniciamos esta instrucción, que hemos tratado de unirla, de concatenarla. Iniciamos con una homilía que se llamó Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Y hablábamos en ese domingo, decíamos cómo hoy, pues una de las ideas que tiene pues una gran parte de la sociedad y pues tristemente incluso a veces de nuestra iglesia, es de que no hay más que lo que vemos, ¿no? O sea que nuestra vida, una vez que nos muramos, pues ya se acabó, ¿verdad? Entonces decíamos en aquella ocasión, por eso el mundo pues se orienta, obviamente, pues a pasársela bien. Y tomábamos la referencia bíblica en donde dice el Señor, ¿cómo piensan los paganos? El pagano piensa, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, una vez que nos muramos, ya no hay nada.
Y esto pues nos bloquea, decíamos, hacia esta dimensión, hablábamos en ese domingo, a la dimensión eterna. Decíamos, no, no es el muerto al pozo y el vivo al gozo, sino el muerto al juicio y el vivo pues a buscar que su vida se oriente para que podamos tener un juicio que nos lleve finalmente a la salvación. Hoy descubrimos, hoy se une estas ideas precisamente con el tema que quisiera tratar hoy. Al final del Evangelio que estamos leyendo, dice el buen ladrón, ¿verdad? Le llamamos el buen ladrón porque finalmente pues es el que pues se salva, ¿no? Entonces le llamamos el buen ladrón y dice, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Dos ideas importantes en esta frase. Primero, lo reconoce como rey. ¿Sí? Cuando llegues a tu reino, quiere decir que es un rey que reina. Pero lo más importante no es que es un rey que reina, sino que hay un reino después. Viene a confirmar que efectivamente la vida no se acaba aquí, que hay un reino que va más adelante y Jesús lo confirma y dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ahora se compara el reino con el paraíso. Llévame a tu reino, ¿dónde es donde reina Jesús? Jesús reina en el paraíso. Y esto nos hace entender que hay un reino que va más allá de lo que podemos ver, de lo que nosotros generalmente entendemos. Que efectivamente no es comamos y bebamos que mañana moriremos. Que no es cierto que el muerto al pozo y el vivo al gozo. Sino que hay una dimensión maravillosa que nosotros llamamos reino. El reino de los cielos. Y que hoy Jesús pues amplifica diciendo que el reino es el paraíso. Ese paraíso que tendríamos pues que referirlo nuevamente pues al paraíso de Adán y Eva. Dicen que estaban en el paraíso, es decir, un lugar maravilloso. ¿Y ese lugar maravilloso solamente existe en el cielo? No. Existió aquí en la tierra, antes del pecado. Adán y Eva vivían aquí, igual que nosotros, en esta tierra material, en todo esto que vemos, en esto que nosotros palpamos, ahí estaba el paraíso. Es decir, hay dos elementos paradisiacos, uno que entendemos que es definitivo y al cual se entra a través de la muerte física. ¿Sí? Está muriendo el buen ladrón y va a entrar con Cristo al paraíso. Definitivo, estos ya no van a estar aquí en la tierra. Ni Jesús ni este buen ladrón van a estar aquí en la tierra. Es decir, hay una visión de paraíso que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con algo que, como hemos dicho en algunas ocasiones dentro de estas catequesis, de estas tres semanas, es algo que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede venir a la mente del hombre, lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué es? No sabemos. Es el paraíso. Y entonces tenemos que referirlo forzosamente a un paraíso terreno, porque es lo que podemos conocer. Hablamos de las categorías humanas. Tenemos que entender las cosas, pues, como nosotros las vemos. No podemos ir más allá, porque eso es lo único a lo que tenemos referencia. Y entonces tendríamos que referirnos al paraíso eterno, al paraíso que se inicia con Adán y Eva. Todo felicidad, imagínense cómo nos lo presenta. Si gustan, vamos a nada más a darle una pequeña ojeadita, particularmente al capítulo 2 del Génesis, en donde se nos habla de este segundo relato, que es el más antiguo, pero que nos presenta con una serie de elementos para que podamos entender, ¿verdad? Porque si no, no podríamos entender qué es el paraíso. Entonces, voy a leer un poquito este tema, empezando desde el verso 8, nada más para situarnos un poquito sobre el tema paraíso, ¿ok? Después Dios, el Señor, plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos, ¿eh? Fíjense las palabras que usa, ¿no? ¿Okay? Es importante. Hermosos que daban buen fruto para comer. En medio del jardín también puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Edén nacía en un río que regaba el jardín y que ahí se dividía en cuatro. Bueno, habla de los cuatro ríos, ¿verdad? Y luego, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden, bueno, de que no comiera. Luego el Señor hizo a la mujer, en fin, todo era belleza, ¿no? Imagínense aquello, todo lleno de árboles frutales y el agua. Y yo me lo imagino así, pues el paraíso, ¿no? Así decimos, ¿no? Estoy en el paraíso. ¿Cuándo? Pues cuando las cosas están de película, ¿no? Le decimos también, ¿no? O sea, usamos este término, esos términos, porque finalmente, pues, ¿cómo expresas esto, no? Tenemos que extenderlo con estas categorías. ¿Y qué sucede ahí en el paraíso? Cuando estamos en nuestro paraíso, y vamos a hablar ahora de las categorías de nosotros, ¿no? Te fuiste de vacaciones. ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones? Y que tú dijeras, mi sueño. A Estambul. Te gusta ese tema, ¿no? Y tú estando ahí dirías, ¿cómo estarías en Estambul? ¿En el paraíso? ¿No? Feliz, lo que había soñado, sin preocupaciones, estoy de vacaciones. Hace mucho que no conozco esa idea, ¿verdad? No tener en qué preocuparme aún en las vacaciones, pero imagínense, no tienes que preocupar de nada. Generalmente, bueno, así debía de ser, ¿verdad? Ya pagaste todo, aunque era primero va la tarjeta por delante y luego pues, vamos a ver cómo salimos adelante, ¿verdad? Pero imagínate que ya pagaste todo. No tienes nada en qué pensar más que en divertirte, en gozar, sobre todo, por ejemplo, con esos all inclusive, ¿verdad? Que a la hora que te levantes y te despiertes, ahí está la comida. ¿Cuál? Pues la que quieras, ¿no? Oye, en esos all inclusive te dan pues de todo, ¿no? Y que si quieres echarte el drink y la botanita y el de este y en el otro, peligrosos para la dieta, ¿verdad? Pero qué rico, ¿no? ¿Es cierto? Y te vas, pues no sé, en Estambul también, pues habrá que conocer la ciudad y pues tantas cosas, ¿no? El que va a la playa, pues nadar, el que se va a las montañas, pues caminar, depende de lo que te guste y dices, esto es lo máximo, ¿sí? Estoy realmente feliz, ¿no es cierto? Es decir, el paraíso, ¿con qué tendríamos que identificarlo? Lo tendríamos que identificar con la felicidad máxima. Aquí en la tierra, pues lo que debe, ¿verdad? Aquí la felicidad máxima, pues a lo mejor en estas ideas que estoy proponiendo. En el cielo ni nos imaginamos, ¿verdad? Una felicidad que supera la felicidad que podemos tener aquí. ¿Okay? Pero lo que quiero primero ahorita es que nos quede claro qué es el paraíso, porque esto es lo que va a motivar todo lo demás. Si no nos queda claro, estamos fritos. ¿Okay? Entonces, el paraíso es la felicidad máxima. Como te la quieras imaginar, de vacaciones, sin hacer nada, comiendo lo que se te antoja, en fin, bueno, feliz. Una felicidad extrema con tu familia. Te gustaría estar con tu familia, me imagino, ¿no? Estar con tu familia. Y qué mejor si a lo mejor con algunos amigos que amas mucho, pues la felicidad se va ampliando, ¿no? Y uno diría, soy plenamente feliz. Yo creo que quizás una experiencia muy semejante a esta situación que estoy planteando debe ser la de la luna de miel. Pues espero que fuera, ¿no? No para todos, ¿verdad? Desafortunadamente no para todos es así, ¿verdad? Pero así debería de ser. Felicísimos. ¿Sí? El paraíso. ¿Ok? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Y el Señor nos dice a nosotros también, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el del cielo, bueno, pues a menos que te mueras. Si ya te mueres, pues ya te vas al paraíso. Señor, pero ¿y si no me muero? ¿Se aplica? Claro, Adán y Eva vivían en el paraíso, pero el pecado lo echó a perder. Según algunos teólogos, hablan de que si no hubiera existido el pecado, nosotros hubiéramos muerto y pasado de un paraíso terrenal a un paraíso eterno, sin problemas. O sea, no habría más que morirse y pasar, pero pasaríamos de un paraíso al paraíso definitivo. Sin embargo, pues pecamos. Pero el Señor quería que nosotros no perdiéramos este paraíso aquí en la tierra. Es posible tener el paraíso aquí en la tierra. Pero ahora el paraíso, la entrada al paraíso, se llama cruz. ¿Sí? La cruz es la puerta de entrada al paraíso, aquí en la tierra, también en el cielo. Fíjense ustedes, en el evangelio que hoy hemos leído de Lucas, hay dos personas junto a Jesús. Una que está renegando, que le está diciendo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros, si es que tú eres el Mesías. O sea, él no cree, no tiene fe en Jesús. No lo acepta como rey de su vida, no acepta que tenga un reino, si es que eres. Y todavía dice el evangelista, se burlaba de él, es decir, no se lo decía ni siquiera en buen plan. Se lo decía en mal plan, burlándose de él. Ay, sí, sí eres. A ver, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Tenemos a un lado un hombre que no cree en el reino, un hombre que no cree en Jesús, un hombre que no acepta a Jesús como lo que realmente es. Ese se va a morir igual que el otro. Nada más que para uno, un destino, pues al menos, dudoso, ¿no? Dice Marcos, Marcos lo dice más tremendo al final de su evangelio en el capítulo 16. El que se niegue a creer, se condenará. Pensamos que a lo mejor, pues, el mal ladrón, como también acostumbramos decir, el mal ladrón, negando a Jesús, rechazando su señorío, rechazando el reinado de Cristo, pues se condenó. No sabemos, nadie sabe qué pasa en el momento del juicio. Nos tenemos que guiar por lo que dice la Escritura. El otro ladrón, sí le cree. Cuando llegues a tu reino, es decir, tú eres el rey, no te olvides de mí. No, hombre, se le agarró de una pierna y atravesó. También se murió, nada más que él atravesó la puerta a través de la cruz y entró al reino eterno. Al reino eterno, hermanos, y al reino de los cielos, la única puerta que existe, que es la puerta angosta de la que habla Jesús, es la cruz. No hay más. ¿Y por qué necesitamos de la cruz? Quisiera que leyeran ahora conmigo un texto que me parece importante. Mateo 16, 24. Dice el verso 24. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero que la pierda por causa mía, la salvará. ¿Okay? Entonces, hay un problema en nuestra vida que tiene que ser crucificado. Es decir, tenemos un problema. Un problema del que ya hemos hablado, bueno, casi cada rato hablo de esto, porque ese es el problema. Tenemos un problema que se llama el pecado. ¿Sí? El problema del hombre es el pecado. Y San Pablo lo explica excelentemente en los primeros 7 capítulos de su carta a los Romanos y concluye en el capítulo 7 con esta aseveración tremenda. Dentro de mí hay una fuerza que me empuja a hacer lo que no quiero y me evita hacer lo que me gustaría hacer. Con ello confirma lo que ya nos dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 51, verso 5, pecador me concibió mi madre. Ahí tenemos al huerquito, ¿ya? Tiene 2 años, 1 año y medio, y ve a su hermanita que está jugando con otro juguete. Ah, pero quiere jugar con ese juguete. Y ahí va y se lo quita. Claro que la hermanita, pues se pone a llorar. Y si está más grandecito y no es hermanita, si no es hermanito, le dice, pues no te lo presto. Ah, no me lo prestas. Y entonces va y se lo suena, ¿verdad? Y se lo quita y se lo arrebata y se arma un pleito. ¿Reino? ¿Felicidad? Para que haya felicidad, ese niño necesita morir, matar, crucificar su egoísmo. La señora que le dice, esposo, mira, amor, es que necesitamos ir a esta parte, por eso, ay, no, amor, estoy muy cansado, me voy a quedar a ver aquí el partido. Felicidad. Papi, por favor, mira, ayúdame, es que tengo que hacer esto y lo otro, no me quieres llevar. Ay, no, es que fíjate que me invitaron aquí los amigos, no sé qué rollo. Felicidad. Oye, mijito, pues no me quisieras, ando medio cansado y ocupado aquí haciendo unas cosas, no me quisieras ayudar lavando el carro. Ay, papá, voy ahorita a salir, ya me invitaron mis amigos, no sé qué rollo. Felicidad. ¿Sí? Hay una fuerza que está trabajando continuamente y todos, hermanos, todos la tenemos. Por eso dice Jesús, el que me quiera seguir, el buen ladrón, sigue a Jesús. Crucifica su egoísmo, reconoce, nosotros merecemos lo que estamos pasando, pero este no. Hay una adhesión total a Jesús para poder entrar, porque si no, le voy a quitar el juego a mi hermanito. No voy a llevar a mi esposa. No voy a pelar a mi hijo. No voy a ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque primero yo. Luego, yo. Y al final, yo también. ¿Ah? Pecador me concibió mi madre. Hago lo que no quiero. Y lo que debería de hacer, resulta que no lo puedo hacer. ¿Ok? ¿Qué necesitamos, dice Jesús? Morirnos. Morir definitivamente para entrar al cielo y morir a nuestro egoísmo para poder tener la experiencia del cielo. San Pablo, una cita que ya también conocemos, no la leo porque ya la conocemos, es una cita de Romanos, Romanos 14, 17. ¿Qué es el reino? Dice Pablo. El reino, dice, no es comida ni es bebida, es decir, no se parece a Estambul, ni se parece a Cancún, ni tiene que ver con cosas de este mundo. Porque cuando regreses de Estambul, se acabó el paraíso. A clases otra vez, ¿estás en clases? Lástima, Margarito. A los exámenes, a la clase, y el que trabaja, pues a trabajar, y todos regresamos, se acabó el paraíso. ¿Sí? Lo que es material se acaba. Hoy me la pasé padrísimo, la fiesta estuvo, pero de pelos. ¿Ya? Pero se acabó. ¿Y ahora? Pues a lo que sigue, ¿no? Bueno, el reino no es así. El reino está en la fiesta, y luego está en mi casa, y luego está en el trabajo, y luego está en mis ambientes, y está siempre porque no se equipara con cosas que tienen que ver con nuestra materialidad, sino con algo espiritual, con algo que pasa en el corazón, en el alma de la persona, y que le permite disfrutar de lo que el reino nos ofrece, la felicidad, pero no por un ratito. El que está en una fiesta está feliz. El que se fue a Estambul está feliz. El que se fue a Cancún está feliz. Pero se acaba. El que entra al reino no se acaba. Y fíjense, mis hermanos, que a mí de veras me da muchísima tristeza. Créanmelo, de veras a veces, no me lo han de creer, pero hasta ganas de llorar me dan. O sea, hay veces en que viendo la respuesta a veces de la gente que no quiere morirse, que le cuesta morir, digo, chihuahua, qué triste, ¿no? De veras, me da tristeza, ¿no? O sea, que es que la misa dura mucho, ¿no? Chihuahua, es que tengo que leer entre semana la Biblia, es que tengo que venir, o sea, tengo que morir, o sea, porque para venir a formarte a la Biblia, pues tienes que dejar algo, la televisión, tu casa, la comodidad, ahora que viene el frío, ¡ay, qué frío, mejor me quedo en casa! O sea, el cristiano, muy particularmente el católico, no está acostumbrado a morir. No quiere sacrificar nada. Lo menos que pueda. Y en un mundo que te invita, como decíamos hace dos semanas, el muerto al pozo y el vivo al gozo, y todos queremos gozar, ¿no es cierto? Yo me quisiera quedar de vacaciones toda la vida y nunca tener que regresar y siempre vivir en el mismo estatus de felicidad y que nadie me la quitara. Pero como no puedo siempre, pues lo más que pueda extenderla. No voy a llevarte, vieja. Estoy bien cansado y te friegas. ¿Ah? Me voy a quedar a ver el partido, además es el del campeonato. Así que pues háganle como quieran. He esperado esta semana para irme de pesca porque me invitaron mis amigos y ahora me sales tú con que tienes una asamblea en tu escuela y que quieres que vaya. No, que vaya tu mamá, yo no voy a ir. O sea, nadie queremos hacer esto. Y no lo digo por ustedes, hermanos. Lo digo por mí mismo. No crean que a mí no me cuesta. También me cuesta. Quizás la diferencia conmigo y con otros muchos es que yo ya conocí el reino. Yo ya entré al reino y no me quiero salir. Porque es maravilloso. ¿Está difícil? Sí, porque es para mantenerte aquí. Si te regresas, pues tienes que volver a pasar por la cruz. Es el camino angosto. Pero lo que hay del otro lado, hermanos, está bruto. Vale la pena todo. Jesús lo ilustra. Se parece... ¿A qué les parece el reino? ¿A qué se parece? A ver, ¿cómo? A ver. Se parece a una persona que encuentra un tesoro enterrado. Y va y vende todo para quedarse con el tesoro. Se parece, para que me entiendan mejor, a una persona que, pues, aprecia mucho las perlas. Y un día se encuentra con una perla inmensa. Y va y vende todo. Lo sacrifica todo. Y a veces como que no entendemos bien este todo, ¿no? Darías tu casa por la perla. Darías tu automóvil por la perla. Darías tu trabajo por la perla. Que te corrieran, no importa. Sí lo doy. Darías a un hijo por la perla. Darías todo por la perla. Si vieras la perla, dirías, sí lo doy. Pero el problema es que te platican de la perla. Hay una perla muy valiosa y muy bonita allá en la China verde. Pero es fantástica, hermosa, maravillosa. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que venderlo todo, compadre, y llevarte ya aquí toda la lana. Porque si no, no te la... así como que vas a ver... No, no, ni nada. Es que haber vendido ya todo y llevarte aquí la lana. Órale, ¿qué onda? Le entras. Y como generalmente les platicamos del reino, ¿a poco será como dice el Padre? ¿A poco será como dice el Padre? Y entonces descubrimos que hay un elemento que media importante que se llama fe. Lo decíamos hace dos semanas, ¿no es cierto? A ver, ¿realmente crees que hay algo detrás de esto? ¿Y que vale la pena cualquier cosa? ¿Sí? Pues órale, véndelo todo. Entra por el camino angosto. ¡Crucifícate! ¿Y qué tal si no hay? ¿Y qué tal si no está tan bonito como dice el Padre? Y ya lo vendí todo. Es muy interesante. Fíjense ustedes, siempre cuando entro en profundidad en los evangelios y me pongo a estudiar un poco para la homilía, siempre descubro algo muy interesante que ahora descubrí. El evangelio de Lucas empieza exactamente como termina. Si ustedes recuerdan, el evangelio de Lucas en el capítulo 1 nos presenta dos personajes, ¿sí? Zacarías y María, la Virgen María, ¿verdad? Zacarías tiene una actitud de incredulidad. ¿Cómo será esto? No, no, no. La verdad, yo no creo que Dios pueda hacer esto, ¿no? O sea, no cree. Y María, aunque le presenta todavía una opción más complicada, sí cree. Y cuando estaba analizando esto, caí en la cuenta de que así también termina el evangelio, con dos personajes. Uno no cree, el mal ladrón, y el otro sí cree. Dije, qué importante es la fe. Porque es la que me va a empujar al sacrificio. Es la que me va a empujar a venderlo todo, para entrar al reino con mi rey, porque ahí es en donde él reina, ¿no? Hay un reino que no conozco. Así le dijo a Pilato, ¿no? En el capítulo 16 de Juan, Pilato está entrevistándolo, ¿verdad? Le dice, Jesús, lo que pasa es que mi reino no es de este mundo. ¿De dónde es? Hay un reino que no es de este mundo. Y ahí es donde Jesús reina. Y en ese reinado, como dice Pablo en este texto de la carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 17, dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, es decir, no es algo material, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso es que te lo llevas, te la pasaste padrísimo en la fiesta. Excelente, qué padre. Pero llegas a tu casa y no se acabó ni la paz, ni el gozo, ni la justicia. Al día siguiente te levantas y no se acabó. Te vas a trabajar y no se acabó. Se muere un ser querido y no se acabó. Te corrieron de tu trabajo y no se acabó. Y dices, nunca se acaba. No, no tiene que ver con las cosas materiales, transitorias, que se acaban. Se acabó la vida material. Me morí. Pues no se acabó. Al contrario. Ahora la disfruto en plenitud. Y entonces me voy dando cuenta que entre más muero, el reino se manifiesta más. El problema es que la puerta es la cruz. Y no la queremos cruzar. Y por eso es difícil que muchos cristianos, muchos católicos, sepan de qué estoy hablando. Padre está loco, ¿eh? Hoy las nuevas religiones que dicen, paren de sufrir. Y el evangelio dice, no, sufre. muérete, sacrifícate, crucifícate, entra conmigo al proceso de cruz, toma tu cruz, sígueme. ¿Por dónde? Pues por la puerta angosta, por la puerta de la cruz. Señor, ¿y no habrá por acá así como que alguna entradita secreta? No. La única puerta que hay para entrar al reino es la cruz. Y esta, como les decía ahorita, es una situación gradual que tiene que ir pasando en nuestras vidas. No lo podemos hacer de golpe. No crean que yo de un día para otro pasó esta historia. Ni a nadie le pasa, ni al mismo Pablo. Todo esto requiere de un entrenamiento, de un ejercicio de muerte, que tiene que ver con la renuncia. Porque finalmente lo que nos impide, o sea, lo que impide que yo entre, y por eso tiene que ser a fuerza la cruz para que yo pueda entrar, es el pecado, que tiene que ver generalmente con el egoísmo. El huerquito que no le quiere prestar el juguete. El huerquito que va y se suena al hermano para quitarle el juguete. El esposo que se quiere quedar a ver la televisión en vez de acompañar a la esposa. El hijo que no quiere lavarle el carro al papá porque se va a ir con sus amigos, etcétera. El problema es el egoísmo. Y entonces tenemos que hacer un proceso. Ya me han escuchado mucho que yo no creo en las cosas así de un día para otro. Es como las dietas, no jalan. Luego viene lo que le llaman el rebote o no el rebote, pues claro, pues ahorita te bajas el pantalón y te echas una dieta de 1500 calorías, pues obviamente, pues vas a bajar, ¿verdad? Y ya te quitaste los 10 kilos. Ahora sí. Y otra vez al pingüino, al gansito. Dice un amigo, estaba platicando acerca de esto recientemente, dice, yo antes era de los que a media mañana me echaba un pato al orange.
Ah, chicos.
Dice, sí, un gansito con una joya de naranja, ¿verdad? Pato al orange. No, pues, en 2-3 semanas, además como mantuviste al cuerpo, que el cuerpo dice, este maldito me va a matar, ¿verdad? Está preparándose para que lo que le des, se lo va a meter, porque dice, este vuelve a hacer esto y me mata. Entonces, si tú te comes cualquier cosa, dice, déjame guardar, guardar, como la hormiguita, ¿no? ¿Y por eso qué pasa? Terminas la dieta y te metiste 1 mes y medio, 2 meses en bajar tus 5, 6, 7 kilos, y en 3 semanas, ¡pum!, para arriba. Pues claro, el cuerpo dice, esta no me lo hace otra vez. Así que ahorita que me está dando de comer, lo voy a guardar. Porque al rato se le va a ocurrir otra vez tratar de matarme, ¿no? Así piensa el cuerpo. Hay que cambiar alimentación. Lo mismo pasa en el cristianismo, hermanos. Hay que empezar a cambiar hábitos. No podemos llegar al reino si no cambiamos hábitos. Si no empezamos haciendo pequeños sacrificios, pequeñas cosas que me cuestan. Y les voy a poner la más simple. Me voy a levantar 10 minutos. Antes, para tener 10 minutos de oración. Y voy a rezar, en 10 minutos no alcanzas el rosario, pero te echas la mitad. Oye, ¿todo el rosario? No, la mitad, porque nada más le voy a dar 10 minutos. ¡Excelente! Pero todos los días, cambiar hábitos. De aquí en adelante no me voy a levantar, voy a decir un horario, a las 7. Me voy a levantar 10 para las 7. Pero de aquí en adelante, hasta que me muera, cambié un hábito. Al principio, no hombre, te va a costar la vida. Peleas esos 10 minutos, ¿es cierto? Y luego, cuando ya te acostumbraste, dices, yes, ahora otros 10, 20. ¿Ya termina el rosario? No, todavía no. Te tardas media hora por lo menos. ¿Cuánto me voy a llevar? No sé. No se trata de bajar los kilos en 2 meses. Se trata de bajarlos y tener una vida sana. Si me tardo 3 años y cada mes bajo 20 gramos, o 100 gramos, no sé, habría que dividirlo en los 36 meses, ¿verdad? ¡Excelente! ¡Excelente! Dentro de 3 años se acabó mi problema de obesidad. Y ahora tengo una vida sana. ¿Y cuándo voy a cambiar? Nunca. Porque todos los días hago ya ese ejercicio. He cambiado, en vez de las harinas, he cambiado por esto y esto he cambiado por esto. Lo mismo pasa en la vida cristiana, pero nadie quiere empezar. Empieza y se le hace difícil y abandona. Ahí está la puerta y dices, ah, híjole, pero está medio, híjole, no, y le das un pasito y ves la puerta y chiva. Ir al ayuno. No. Si no te puedes levantar 10 minutos antes. Si no puedes dejar tu pato al orange. ¿Ah? ¿Tú crees que le vas a hacer caso a tu hijo cuando te diga que tienes que dejar de ir a la pesca por irte con él a la asamblea? Ni lo sueñes. No puedes. Es un ejercicio. Es un ejercicio que nos va a ir encaminando para que podamos ir entrando por esta puerta y se va a ir abriendo, se va a ir abriendo, se va a ir abriendo lo que llamamos paraíso, justicia, paz, gozo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y por eso no te quieres regresar. Oye, está difícil. Sí, no importa, pero está bruto aquí. Oye, pero duele un poquito, pero no importa. Jesús se preparó. Él empezó a la grande. ¿Quién sabe qué haya hecho de chiquito, ¿verdad? Pero cuando iba a empezar y sabía para dónde iba, porque la cruz de él sí iba a ser de veras, se metió 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Órale. Bueno. Dirían los italianos, no exagerare, pero 10 minutos. Para empezar, ¿no? Para empezar 10 minutos. 5 minutitos para la palabra de Dios. Bueno, 5 minutos. Bueno, no sé. Empiézale con 20 gramos al mes, pero no lo sueltes. Toma decisiones que te conduzcan por el camino de la cruz. Es la única entrada. Si no, nunca lo vas a conocer. Y entonces vas a ir a una fiesta y qué bonito. Y luego queremos experiencias más fuertes de alegría, de gozo, y le entras a la droga, y le entras al sexo, y le entras a todo, para ¡ah, qué padre! Y luego, no, hermanos, esa no es la vida. Al menos no es la que yo conozco en el cristianismo. La vida en el cristianismo es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Siempre. Y entre más he avanzado, y no quiero decir que de repente le entro para atrás, no crean que, ¿verdad? Y luego viene el siguiente reto, ya pues los de los 10 minutos, y luego los de los 20, y luego los 30, y luego esto, y luego le entras al ayuno, y a la hora que le aprietas al ayuno dices, ay Carlito, no, pero... Y entonces dices, chivaba, si ahorita está bonito, ¿cómo estará después de que pueda empezar a hacer ayuno? Bueno, voy a empezar con uno chiquito, ¿ah? Bueno, órale, entrale. No pato al orange, sale, órale. Agüita, a media mañana. Y al principio, oh, te duele la cabeza, te lleva la vida, no sé. Pero luego ves cómo Dios obra en tu vida, cómo Dios obra y va siendo gentil con la esposa, con los hijos, con los padres. Tu vida empieza a tener características de reino y dices, ¿por qué no entré? Y yo conozco mucha gente que ha hecho esto y me dice, Padre, no sé por qué no entré antes. Esto está maravilloso. Gente de aquí, de la comunidad, que llegó aquí a la comunidad hace 10 o 8 años y que hoy ha entrado al reino, que disfrute esto de lo que les estoy hablando. Y uno de ellos me decía recientemente en una confesión: Padre, ¿por qué no entré antes? ¿Por qué nadie me dijo que era tan maravilloso? ¿Por qué nadie me avisó de esto? Y me le he pasado comiendo pato al orange y tengo 50 kilos extra y una vida completamente arruinada. ¿Por qué nadie me lo dijo? La respuesta no la sé. Creo que son de esos graves errores de presentación del reino, ¿verdad? Y hablamos de la cruz, ¡oh, Jesús en la cruz! Espera, 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 espera. Es una puerta. La cruz no es el final de nada. Es una puerta. Y además es una puerta progresiva. ¿Sí? No es, bueno, el que quiere entrar al club, desde mañana, ayuno, oración, 2 horas, además se tiene que venir a misa todos los días entre semana, y además no sé qué más tiene que hacer, y esto y lo otro, pues no jala, ¿verdad? Así no jala. Hoy, 10 minutos. Pero de aquí en adelante, hasta que me muera. A lo mejor nunca llegué más, no importa. Avanzaste y vas a conocer un pedacito del reino. Le das otro y el reino se va ampliando, porque cada vez que avances en el camino de la cruz, el egoísmo se muere y la felicidad se hace una realidad. Al morirse el egoísmo, vas a ser feliz tú y vas a ser felices a los que viven junto a ti, el reino. Por eso el reino está en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, en el barrio, en todos lados. El reino viaja conmigo a Estambul o a Cancún o a Lala. El reino viaja conmigo. Pero la entrada siempre es la cruz. La cruz es la puerta de entrada al reino. Yo les invito, mis hermanos, viene el Adviento. Tiempo en que podemos empezar a medirnos un poco, ¿no? Empezar a trabajar a propósito de que pues todo nos ayuda en un tiempo especial. Bueno, ¿por qué no empezar de una vez, verdad? Cada quien, ojalá y después de esta misa, después de esta homilía, digan: ¿y qué tal si sí tiene razón el Padre? Voy a hacer algo como eso. Yo les aseguro, hermanos, que no se van a arrepentir. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.